界的。
Con el colectivo Qatar.
Con el colectivo Qatar.
A lo mejor está debajo de la alfombra. A lo mejor nos mira de adentro del ropero. A lo mejor ese color habano es una seña. A lo mejor ese pez colorado es guerrillero. Yo juro haberlo visto de gato de azoteas y yo corriendo por los hilos del teléfono. Señor, ¿ha revisado bien adentro de su cama? Oh, John, ¿qué es esa barba que asoma en tu chaleco? Debiéramos filtrar todas las aguas de los ríos, lavar todas las caras de los negros, picar la cordillera de los Andes, poner a South America en un termo. Dicen que en Venezuela montaba una guitarra, que en Buenos Aires entraba en bandoneones y discépolos, que en Uruguay punteaba una milonga con el diablo, y en el Brasil vestido de cabloco bajaba los terreiros. Pero si ayer nomás saltó en Santo Domingo, si en Colombia era cumbia de los filibusteros, si lo vi esta mañana con su risa terrible, soltándole los duendes al espejo. A mí casi me mata la otra noche, se me subió con un millón de sátiros al sueño. Ese lío en Bolivia es cosa suya, y esos ladridos en la noche no son perros. Y esa sombra que pasa, ¿por qué pasa? Y no me gustan nada esos berridos junto al pecho. A lo mejor está en la pampa y es graznido, a lo mejor está en la calle y es el viento. A lo mejor es una fiebre que no cura, a lo mejor es rebelión y está viniendo.
Las grietas.
Las grietas. Con el colectivo Qatar.
Con el colectivo Qatar.
Lo que importa también es conocer las palabras rebeldes. Nuestro homenaje entonces a la palabra que danza los bailes del pueblo, los ya basta.
Basta.
Todas las madrugadas, los días y las noches, hasta los amaneceres siempre, escurriéndonos por las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Qatari.
Han transcurrido 7 días desde nuestro último encuentro y aquí estamos de regreso. Amigos, amigas, esperemos que este sea un grato encuentro entre ustedes, nosotros y el mundo. Aquí comienzan las grietas. Esta es la música que no se escucha en otros medios de comunicación. Esta es la música que no se compra y que no se vende. Esta es la música que nunca estuvo de moda y, por lo tanto, nunca dejará de estarlo. Esta es la música prohibida por el mercado. Estamos escuchando a la agrupación española Amparanoia con la canción Somos Viento. Hoy es un día feliz. Escribe Álvaro Castillo Granada. A los libros les debo todo en mi vida. Esta frase, que puede sonar extraña o exagerada, en mi caso es cierta, totalmente, sin el menor resquicio. En algún momento dejaron de ser los objetos detrás de los que se escondía mi timidez, y también para eso sirvieron, cómo no, para hacer las rocas, los ladrillos, las cabillas, las tablas, las puntillas, las ventanas con las que fui construyendo y sigo haciéndolo al hombre que soy, al que está y al que habita en este mundo. De niño siempre soñé con trabajar en una librería. Recuerdo con especial cariño dos espacios de mi ciudad en los que el que fui observó el oficio del hombre que quería ser. La calle 19, entre la séptima y la décima, y la Librería Nacional de Unicentro. El primero era un espacio donde la magia hacía su aparición, casi sin falta, todos los viernes y después del colegio, a eso de las 4:30 de la tarde, junto a tres de mis hermanos. ¿De qué otra manera puedo llamar a aquellos que han acompañado mi vida desde cuando tenía 7 años de edad? Íbamos a ese espacio buscando hallar lo que queríamos y que nos hallara lo que nos estaba esperando. ¿Recuerdas, David? ¿Felipe, te acuerdas? ¿Pacho, te recuerdas? Sí, así es, lector amigo. Esta última serie de preguntas es, siguiendo a la que hace Pablo Neruda en su poema, explico algunas cosas. La segunda era una librería inmensa donde en esa época no solamente se encontraban los libros de moda, los más vendidos, sino también los libros importados hace años, esos que no se veían todos los días y en todas partes. Esto, por supuesto, lo comprendí mucho después. En ese entonces, esa librería era para mí un lugar donde los libros estaban ordenados y podía mirarlos sin parar, hasta que intenté robarme uno. Fui atrapado y desterrado de allí. Ni modo. Siempre es posible meter la pata. Cuando digo que a los libros les debo todo, no estoy bromeando ni dándomelas de interesante. Si bien es cierto, muchas veces el oficio de librero puede ser una manera, una herramienta de ascenso social, en mi caso han sido los compañeros de viaje que me han permitido sobrevivir de una pasión e inventarme un oficio que ha hecho posible mi viaje, mi andar por este mundo. Con sus más y sus menos, como corresponde, me han hecho un hombre de letras, sin necesidad de ser un escritor. Me enorgullezco inmensamente de todo lo que he leído y de todo lo que he podido hacer gracias al conseguir y vender libros. Alguna vez un colega me dijo una frase destinada a que se la llevara el viento, pero que permanece grabada en mi memoria con tinta indeleble roja. Los libros son muy bonitos, los libros son muy bonitos. En esas 5 palabras está cifrado todo. Y entre ese todo que les debo, están también los amigos cuyos rostros no conozco. Aquellas personas con las que nos hemos encontrado gracias a este ir y venir constante. Este andar por el camino dándonos la mano y sonriéndonos cómplicemente, que es el de conseguir y comprar libros usados. Libros que llevan en sí no solo el peso del tiempo, sino el peso del alma. Cargas que pueden ser muy pesadas, pero que se aligeran cuando retornan a su camino, su aventura, en manos de los nuevos posibles lectores, donde encuentran, mientras dure el tiempo que les está destinado, un hogar llamado biblioteca. Uno de ellos vive en Texas. Jamás nos hemos visto y quién sabe si algún día lo haremos. Hemos hablado, creo, 2 veces por teléfono. Es más lo que nos hemos escrito, más lo que hemos conversado gracias al correo electrónico. Entre los dos se instaló algo maravilloso que no ocurre todos los días: la confianza. Confianza entre dos lectores que se saben hombres de palabra. Nos unen algunos autores y el afecto, el amor inmenso por las primeras ediciones y los libros dedicados. Esos que sabemos únicos por haber estado en manos de su autor y mirados con cariño antes de dejarlos continuar su camino. Libros recién nacidos, libros nombrados. Es mucho, son muchos los que han tenido el placer de conseguirle. Son muchos los sueños que he hecho realidad en medio de la eterna y paciente espera, que es la que habita en cualquier coleccionista. Hay muchas anécdotas que podría contar, pero hoy solo quiero traer una que lo retrata y nos retrata. Hace 1 año o 2, me pidió el favor de hacerle dedicar algunos ejemplares de Roberto Fernández Retamar, publicados por Ediciones Vigía de Matanzas, que tenía en su biblioteca. Me los envió por correo.
Cuando abrí la caja que los traía, me encontré con uno que nunca había visto. Una salva de porvenir, publicado en febrero de 1995. Le conté asombrado eso. El libro volvió a Cuba. Fue dedicado especialmente, vino a Colombia y regresó al hogar que lo había esperado en Estados Unidos. Los libros viajan mucho, caballero. Hace casi un mes, más o menos, me llegó un correo suyo preguntando por la fecha de mi cumpleaños y mi dirección para el envío de un regalo. Cumplo años en el día más largo del año, el día del solsticio de verano. Esta tarde, después de almorzar con mi mamá y cargar sobre mi espalda mi morral azul, atiborrado de libros, me encontré cuando salía, en la portería del edificio, con un sobre de FedEx. Lo abrí cuando llegué a la librería. Había una carta que decía: 17 de julio de 2013. Estimado Álvaro, me temo que este paquete llegue después de tu cumpleaños, pero por lo menos te lo envío antes. Hay dos cosas de vigía y el de RFR es un regalo para ti. Después que me contaste que no lo conocías, he estado buscando otro ejemplar para ti y finalmente me llegó uno. A mi juicio, es uno de los libros más bellos que Vigía ha editado. Feliz cumpleaños. Firma Bill. Una sonrisa se dibujó en mis labios cuando tuve en mis manos el ejemplar 147 de 200 de Una salva de porvenir, el segundo que veía en mi vida. No te preocupes, querido amigo Bill. Llegó dos días antes de mi cumpleaños y gracias a ti, este es un día feliz, como dice el poema de Don Robert. Hoy miércoles es un día feliz para ti, amigo lector, compañero a quien jamás he visto y quién sabe, algún día veré. No podía ser de otra forma. Hoy es un día feliz, un escrito de Álvaro Castillo Granada. Con el colectivo Qatari, 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 Qatari.
Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde: no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice: te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó si era una carambola sencilla. Contesta: es cierto, pero me he quedado con la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él y él, que se ha ganado su peso, regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice: le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla, porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice a su madre: no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: véndame una libra de carne. Y en el momento en que se la están cortando, agrega: mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice: lleve dos, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde: tengo varios hijos, mire, mejor deme 4 libras. se lleva las 4 libras, y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor. Como siempre. Alguien dice, ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra, porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las 2 de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza y viene todo el mundo espantado a ver al pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno, yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia, y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, clamando, yo dije que algo muy grave iba a pasar. Y me dijeron que estaba loca.
Este no es un programa de radio. Son las grietas. Son las grietas. Son las grietas. Con el colectivo Catara.
Con el colectivo Catara. Con el colectivo Catara.
Decir que el fútbol es simplemente 22 estúpidos corriendo tras un pedazo de cuero
es lo mismo que afirmar que la obra de Mario Benedetti es únicamente la combinación entre el papel y el bolígrafo.
Estas son historias nacidas de una pasión. Son fútbol, pero también son más que fútbol.
Más que fútbol.
El Mundial de Fútbol 2014 y las protestas sociales en el Brasil. El exjugador de fútbol brasileño y miembro del comité organizador de la Copa Mundial 2014, Ronaldo, defendió hoy la realización del torneo desmarcándose así de las declaraciones de Rivaldo, que ayer cuestionó los gastos para preparar el evento y pidió que Brasil no lo lleve a cabo. Ronaldo criticó en su cuenta de Twitter a una parte de los manifestantes que rechaza los gastos para la Copa del Mundo y pide que el dinero destinado a los estadios vaya a otras áreas como la educación y la salud.
La Copa es una oportunidad increíble para el Brasil, oportunidad para atraer atención, inversión, turismo y muchas cosas más. Pero eso no obliga a dejar de invertir en cuestiones sociales prioritarias como salud, educación, transporte, seguridad.
Dijo Ronaldo, son 63 años sin Copa y no se vio que se destinaran millones a cuestiones sociales. Dudo que nuestro país estuviera mejor si no lo hubieran seleccionado para realizar el Mundial 2014, dijo Ronaldo, que desde diciembre de 2011 forma parte de la organización de la competición. Aún así, el jugador dijo sentirse orgulloso de las protestas pacíficas y democráticas por el país.
Espero que se difundan reclamando, todos los años, la mejor gestión del gasto público.
Dijo el considerado mejor jugador de fútbol del mundo, los años 96, 97 y 2002. La posición de Ronaldo es diferente de la de su compañero en el Mundial 2002.
Rivaldo, quien ayer usó su cuenta de Twitter para cuestionar los gastos hechos por el torneo y pidió que no se celebrara el evento.
Es una vergüenza estar gastando tanto dinero para este mundial y dejar los hospitales, las escuelas en condiciones precarias, dijo Rivaldo.
El jugador, aún activo a los 41 años, afirmó que en este momento Brasil no tiene condiciones y no necesita organizar un mundial, sino invertir en educación y salud.
Necesitaba desahogarme, pues yo fui pobre y sentí en mi piel el hambre y las dificultades de estudiar en una escuela pública y no tener un buen servicio de salud,
agregó el exjugador del Barcelona y del Deportivo La Coruña. Del mismo modo, el también exjugador y ahora diputado federal Romario expresó ayer su apoyo a las manifestaciones y pidió que se acaben los robos, humillaciones, falta de actitud, seriedad política y social. El Mundial de Fútbol 2014 y las protestas sociales en el Brasil.
Más que fútbol.
Estas son historias nacidas de una pasión. Son fútbol, pero también son más que fútbol.
Más que fútbol.
Traicionaste vidita y sin cerveza sentí mareos y apretando mis tres dientes fui peleando contra el viento. Cuando me dejaste colila sentí un odio subversivo. Ya me voy cansando vidita y del capital abusivo. Hasta ahora no entiendo, hasta ahorita no engrano, porque agujero de tu alma se fue chorreando mi amor. Hasta ahora no entiendo, hasta ahorita no engrano, porque agujero de tu alma se fue chorreando mi amor.
Sus machetes, porque saben que la hora se acerca.
De una joven nación de raíces de hierba, raíces que niegan la rabia de América, vengo a ustedes, hermanos norteños, cargado de gritos de desaliento y de fe. Vengo a ustedes, hermanos norteños, vengo de donde venimos los Homo sapiens. Devoré kilómetros en ritos transhumantes, con mi materia asmática que cargo como una cruz y en la entraña extraña de metáfora inconexa. La ruta fue muy larga y muy grande. La carga persiste en mí, el aroma de los pasos vagabundos y aún en el naufragio de mi ser subterráneo. A pesar de que se anuncian orillas salvadoras, nado displicente contra la resaca, conservando intacta la condición de náufrago. Estoy solo, frente a la noche inexorable, y a cierto dejo dulzón de los billetes. Europa me llama con voz de vino añejo, aliento de carne rubia, objetos de museo, y en la clarinada alegre de países nuevos, yo recibo de frente el impacto difuso de la canción de Marx y Engels que Lenin ejecuta y entonan los pueblos. Autorretrato oscuro. Ernesto Che Guevara.
Pero el hombre es un niño laborioso y estúpido que ha convertido el trabajo en una sudorosa jornada.
Como todo organismo vivo, las grietas tienen el mismo ciclo, el mismo proceso. Nacer, crecer, amar, reproducirse, intentar perpetuarse en la eternidad y luego morir.
Con la muerte comienza otro ciclo, porque dice que nada se pierde, sino que se transforma. Amigos, amigas, aquí llegamos al final de otra entrega más de Las Grietas. Cuando el planeta haya dado 7 vueltas sobre su propio eje, nos estaremos encontrando en este mismo punto del dial. Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.